Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este miércoles 5 de febrero del año 20. Una cosa es hacer política sin haber tenido jamás un puesto de responsabilidad en la administración, sin haber tenido que gestionar un solo euro de dinero público, sin haber estado en algún gobierno municipal, autonómico o regional. Y otra cosa es verte de repente en el lugar que ocupaban otros a los que tú tanto criticabas cuando estabas en la oposición. Ayer tuvimos un ejemplo clarísimo de lo que les estoy hablando con el asunto de Billy el Niño. Llamado así, un policía acusado de haber torturado durante el franquismo. Cuando estaban en la oposición, Pablo Iglesias y sus compañeros de partido exigían día sí, día también, que el gobierno de España tomara medidas contra este señor. Se les decía, pero es que las medidas que piden ustedes no son legales. Da igual que las tomen. Ayer, siendo ya vicepresidente del gobierno, el partido de Iglesias votó en contra de que se hiciera pública la ficha policial del Billy el Niño. Tal fue el escándalo que Iglesias vio que le montaban los propios, no los de su partido, que ahí no hay escándalo, sino los que pues a lo mejor le han votado o son de Podemos en las redes sociales y demás, que Iglesias tuvo que salir a pedir perdón a los suyos por ese radical cambio de posición de Podemos. Y hablando de cambios de posición, hoy la ministra Irene Montero también ha tenido que explicar por qué se levantó a aplaudir al rey Felipe VI en la apertura solemne de la legislatura. Lo hacía en la SER.
Sí, para subir el SMI o para hacer una ley integral de protección de las libertades sexuales de todas las personas, tenemos que aplaudir al jefe del Estado, pues evidentemente lo vamos a hacer sin ningún género de dudas y creo que lo entiende todo el mundo.
Pero no le aplaudió convencida, entonces.
Le aplaudo porque soy parte del gobierno, porque creo que es una muestra de respeto institucional, de cortesía y creo que eso forma también parte, incluso te diría, Ángels, de los valores del republicanismo, es decir, del respeto a las instituciones como parte incluso de aquellas personas que como yo soy republicana, pero ahora como parte de un gobierno, no solamente respeto a la institución, sino que creo que tengo que ejercer mi rol de miembro de un gobierno con esos valores que implican, por supuesto, el respeto institucional.
Si hubiera estado 5 filas más atrás, ¿le hubiera aplaudido?
Es que estoy en el banco de los bancos azules.
Los bancos azules del gobierno. Escuchando a Irene Montero se me plantean dos dudas. La primera, ¿qué pasa? ¿Que si ella no hubiera aplaudido al rey, no se hubiera podido subir el salario mínimo? Y la segunda, es que el respeto institucional solo lo tienes que tener si estás en el gobierno, pero no si eres diputada del Congreso. Esta mutación de Podemos con el tema del aplauso al rey o con el asunto de Billy el Niño es, si me lo permiten, más una cuestión estética que otra cosa. Y no sé cuánto daña su imagen entre sus votantes, porque ya hemos visto años atrás que ha habido cambios importantes en la forma de ver la política y de ver la vida de los dirigentes de Podemos. Pero hay otros temas que pueden perjudicar mucho más a la izquierda española en general porque tienen que ver con las cosas de comer. Y con eso hay gente que no juega o que permite menos bromas. Ejemplo, pues lo estamos viendo con los agricultores que se han manifestado también hoy en Madrid y que amenazan con sitiar Extremadura para que solo puedan pasar las ambulancias en los próximos días. Las bonitas palabras que dedicó ayer el ministro Luis Planas a los agricultores y ganaderos fueron duramente contestadas en este programa por el presidente de Asaja Extremadura, que le tachó de Pinocho, de ministro fantasma. Hoy la cosa no ha mejorado para la izquierda española en la manifestación de agricultores en Madrid. Atención, yo siempre aviso, atención padres, porque vienen rimas malsonantes.
¡Sánchez, traidor! ¡Defiende tu nación! ¡Sánchez, traidor! ¡Defiende tu nación! ¡Sánchez, traidor! ¡Defiende tu nación! ¡Oreja, cabrón! ¡Congelador! ¡Oreja, cabrón! ¡Oreja, cabrón! ¡Oreja, cabrón! ¡Oreja, cabrón! ¡Oreja, cabrón!
Feos insultos, como escuchan ustedes en esa manifestación. Pero el enfrentamiento con los agricultores y el gobierno de izquierdas solo es el primero de los graves problemas de orden público que se le pueden venir encima a este gobierno. Y los que se echan a la calle contra Sánchez e Iglesias, pues a lo mejor podrían ser votantes potenciales del Partido Socialista, quizá menos de Podemos, ¿verdad? Porque en las cuestiones que se están abordando como complicadas no son precisamente las que afecten a los nichos de votantes de Podemos, que no están en el campo o en la España interior. Digo esto porque hoy la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se ha tenido que ir a León a reunirse con los representantes sindicales de UGT y de Comisiones Obreras, después de que ayer el portavoz de UGT, Enrique Reguero, lanzara a los medios de comunicación, mejor dicho, en los medios de comunicación, una dura advertencia. ¿Se acuerdan ustedes de la amenaza de Rufián a Sánchez en el debate de investidura? Si no hay mesa, no hay legislatura, se refería a la mesa de diálogo y negociación con Esquerra. Pues ojo al de UGT León diciendo ayer qué pasará si fracasa la negociación del gobierno de España con la minería de León.
Si fracasa esta mesa, yo veo que la posibilidad de un estallido social en León va a ser posible.
Estallido social en León, decía ayer el de UGT. Teresa Rivera, vicepresidenta de Transición Ecológica, se ha reunido con el líder de UGT en León y el líder de Comisiones Obreras en León. Y ya ha terminado esa reunión, que empezaba en torno a la 1:30, más o menos. Ha sido mano de santo. Ha sido mano de santo. No sé qué les habrá dicho Teresa Rivera, pero los líderes sindicales de Comisiones Obreras y de UGT han dicho que ha sido agradable la reunión, positiva, que la ministra vicepresidenta ha hecho un análisis y un diagnóstico acertado y que se ha comprometido a crear la famosa mesa de diálogo antes del día 16. ¿Y por qué les decimos el día 16? Le marcamos esa fecha. Porque el día 16... hay una manifestación en la provincia de León, de la que ahora les hablaré. UGT y Comisiones Obreras no, iba a decir, se han atrevido. Bueno, sí, no se han atrevido o no han querido desconvocar la manifestación después de reunirse con la vicepresidenta. Escuchamos a Enrique Reguero, secretario general de UGT León, y a Sosepe Vega, secretario general de Comisiones Obreras en León.
Las protestas siguen en marcha y entendemos que la ciudadanía, más que nunca y ahora, tenemos que llenar las calles en las tres localidades, tanto León como en Ponferrada y como en Villablino, porque esta demanda es muy importante. No podemos relajarnos, tenemos que seguir en nuestra hoja de ruta, independientemente que esperamos, y de una manera positiva, que se concrete pues toda nuestra hoja de ruta con la ministra.
Evidentemente nosotros las protestas no son contra nadie, y nunca los hemos planteado así. No se trata de ir contra nadie, sino de expresar de una manera colectiva y para que los gobiernos entiendan cuál es el problema que hay en León, que no es simplemente la visión de una organización u otra, es una visión compartida por el conjunto de la ciudadanía de León y es necesario expresarlas públicamente, ¿no?
Pues hay que reconocer que tanto el líder de Comisiones Obreras en León como el líder de UGT en León han tenido unas palabras medidas. Quizá se les podría calificar a ambos líderes sindicales de responsables. Y yo estoy seguro que Luis Planas, ministro de Agricultura, tiene envidia de la vicepresidenta Teresa Rivera. Porque, claro, lo de la minería lo controlan de momento UGT y Comisiones Obreras. Que diga Comisiones Obreras que las protestas ellos no las hacen nunca contra nadie. Hombre, hay algunas veces que sí, ¿eh? Pero Iván Redondo puede que respire tranquilo después de escuchar que lo de ayer de UGT pues fue pues también una manera de justificarse. Porque es que hay mucha gente que lo está pasando mal. En León, en Asturias, y claro, UGT y Comisiones o hacen algo ahí, o al final se los pueden llevar también por delante a ellos. Y claro, ayer el de UGT dijo al gobierno, ponte las pilas que tenemos un estallido social. no sé si interno o externo. Y a Iván Redondo lo único que le faltaba es tener un estallido social en la minería, en León, en Asturias, al mismo tiempo que los tractores cortan las carreteras en Extremadura o en Andalucía. El próximo domingo, coincidiendo con las protestas de los agricultores, lo que sí vamos a tener, porque como han escuchado no lo han suspendido de momento, es tres manifestaciones simultáneas en la provincia de León, en la capital, en Ponferrada y en Villablino de los mineros. Y el problema, por supuesto, se extiende también al norte de Palencia y a la comarca de la central nuclear de Garoña. ¿Le suena lo de cerrar la central nuclear de Garoña, verdad? Por los que trabajaban allí, se han quedado un poco hecho polvos. Y, por supuesto, también está Asturias. Miren también, si quieren, los datos de paro en Asturias del mes de enero, que estábamos muy centrados en Extremadura. Teresa Rivera es que, además de ser vicepresidente de Transición Ecológica, es también vicepresidente de Reto Demográfico, porque a Pedro Sánchez dijo que le preocupaba mucho la España vaciada. Bueno, pues ahora esa España le está planteando un reto a la señora Rivera. Ellos también, como los agricultores, dicen, nosotros a favor del salario mínimo interprofesional. Otra cosa es cómo se paga. Estos señores están a favor, dice, sí, está muy bien la transición ecológica, está muy bien el cierre de las minas y de las centrales, pero es que también nos gusta comer tres veces al día. Y lo que queremos, dicen ellos, es una transición ecológica justa. Más o menos, no empezar la casa por el tejado, como ha pasado con subir los costes laborales en el campo un 40% y luego pensar que los precios no han subido. Pues aquí estamos en lo mismo. Que dicen estos señores de las minas que quieren dinero a cambio de los cierres y de las minas y los de las centrales también. Y claro, le han dejado claro al gobierno que el dinero que ya ha prometido no les da ni para pipas. Que quieren más, o como reconocía el de la UGT ayer antes de reunirse con la vicepresidenta socialista, habrá un estallido social. Pero claro, ¿de dónde va a sacar más dinero el gobierno de Sánchez sin disparar el déficit público? Porque bastante tiene con pagar las cosas que promete a Esquerra Republicana. Bueno, pues ese no es problema para leoneses, palentinos, asturianos, que tienen los suyos propios. Y en este punto les pido que recuerden algo de lo que se comentó como si fuera una fricada hace un mes, más o menos, que hizo el alcalde socialista de León. ¿Se acuerdan ustedes cuando se sacó de la manga lo de independizar León de la actual comunidad autónoma Castilla y León? ¿Se acuerdan, verdad? Cuando el alcalde socialista de León, José Antonio Díez, apoyó esta propuesta, muchos de sus compañeros de partido socialista dijeron que era una marcianada. Pero este señor sabía que esto no iba de expediente X ni de marcianos. Lo que estaba haciendo era un movimiento político preventivo y populista para salvar su propio pellejo, porque él sabe que realmente en León, como en otros sitios, se puede liar gorda, porque claro, allí la gente ya se cansa y dice, ¿por qué se habla siempre de Cataluña? ¿Por qué estamos todo el rato pendientes de los que dicen? ¿Y de lo nuestro qué hay? Y él se estaba construyendo su propio salvavidas con lo de la independencia y con lo de separar León, Zamora y Salamanca del resto de la comunidad autónoma de Castilla y León. Porque igual que Guillermo Fernández Vara se apresuró a criticar en su estilo enrevesado, ¿verdad? Digo una cosa y luego la contraria, la subida del salario mínimo, cuando vio los datos del paro en su comunidad y cuando supo el primero la que se iba a liar con los agricultores en Extremadura, pues el alcalde de León se hizo separatista hace un mes para poder decirle a su gente, cuando le vayan a pedir explicaciones, es del PSOE, el mismo gobierno, ¿no?, de España, que la culpa no es suya, que la culpa será de Valladolid o de Madrid o... pero suya no. En política está todo inventado. Y seguro que, si es necesario, el alcalde socialista de León se pondrá el día 16 al frente de la manifestación convocada por Comisiones y UGT para ese día. Por cierto, que hablando de convocar manifestaciones y de esa manifestación en concreto en la que participa la UGT. ¿Qué pensaría el señor de UGT León al que acaban de escuchar? Que por cierto nos han atendido los dos de una forma amabilísima, diligentes, han estado pendientes de nosotros para avisarnos cuando terminaba la reunión. Por eso me pongo en su pellejo y pienso lo que este señor de UGT León sentiría si alguien dijera que el día 16 en León en realidad no se están movilizando los mineros, ni las familias de los mineros, ni la gente que se solidariza con los mineros, sino que son los dueños de las explotaciones mineras, carcas y de derechas los que están agitando todo esto. ¿Qué pensaría? Pues eso es lo que dijo el líder nacional de su sindicato de UGT, Pepe Álvarez, sobre las manifestaciones de agricultores, que cuando se hacen, parece ser, contra el gobierno del PSOE, no les gustan. Hoy mi compañera Paloma Cuevas ha estado en la manifestación de agricultores en Madrid. Ha estado haciendo un trabajo informativo. Y entre otras cosas le ha trasladado a esos manifestantes, a esos agricultores, el comentario que hizo el líder de la UGT. Porque ella ha ido a comprobar si los que se manifestaban hoy en Madrid eran realmente terratenientes de la derecha más carca. Escuchen.
Tengo una explotación que ocupa 560 hectáreas y son todas arrendadas.
¿Dónde anda, Paco?
Entonces a lo mejor es el señor ese de UGT el que es terrateniente.
Es muy sencillo hablar desde fuera sin conocer realmente la problemática que tiene el campo y las personas que estamos aquí. Una persona que toda su vida ha sido sindicalista, sin un oficio reconocido y sin saber realmente dónde tiene la mano derecha, ¿cómo se puede permitir el lujo de hablar, de criticar, ni siquiera de opinar?
Tienen en las manos.
Somos agricultores con muchos callos en las manos.
Y trabajadores. Y honrados. Soy de Villaconejo y hace 25 años al campo. Yo no tengo ni un pie de tierra. Llevo 300 hectáreas, todo arrendado. Llevo 14 arrendamientos de 14 personas diferentes. ¿Vale? No te este año, no tengo ni para pagar el arrendamiento a la gente.
Yo tengo 38 años y tengo una explotación de 300 hectáreas. La mayoría son arrendadas, así que terrateniente no soy. Y da lo mismo la idea política, ni somos de derecha ni somos de izquierda. Defendemos nuestra comida y la comida de todo el pueblo español.
Porque los terratenientes vamos a dejar de serlo muy pronto, porque están arruinándonos.
A base de esfuerzo, de muchísimas horas de trabajo. Lo que pasa es que cada vez está peor, solo la gente joven no se incorpora porque ve que no tiene futuro.
Tenemos grandes, grandes intereses. Vamos, Falcon Crest no es nada comparado a lo nuestro. Somos... Vamos, la leche. Ese tío no sabe lo que es trabajar ni lo que es el campo y aquí no le va a saber porque sabe dónde tiene que estar. Donde hay marisco y donde se cuece ahí lo rico. Ahí le vas a encontrar. Aquí nunca le vas a encontrar.
Mira qué terrateniente soy, que dentro de las uñas tengo tierra. Díselo a Pepe Álvarez. Que dentro de la tierra, mira qué manos tengo.
Dile a Pepe Álvarez lo mejor que puede hacer Pepe Álvarez es colgar el hato y marcharse. Marcharse, porque está dejando a la UGT como lo que es la UGT, una verdadera...
Voy a dejar que completen ustedes la última frase con su imaginación, porque ya hemos tenido suficientes palabras malsonantes en esta apertura y saben que no es el estilo. Pero escuchando la indignación de esta gente, tengo que decir que a mí por lo menos me está resultando muy llamativo que las críticas más duras a la izquierda política y sindical que representan ahora mismo Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Pepe Álvarez, les estén llegando en este primer mes de coalición de gobierno progresista, no desde el IBEX 35, sino de la gente con callos en las manos y tierra entre las uñas.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.